Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes, soy Sebastián Ermenger. Hoy jueves 7 de agosto del 2025 estás en Tengo Otros Datos. Yo doy la bienvenida a este programa, pero yo no lo voy a conducir porque, como te explicamos, te contamos ayer, tenemos fichaje nuevo, como cuando Ronaldinho llegó al Querétaro, como cuando Sergio Ramos al Monterrey. Hoy se integra a Tengo Otros Datos de los jueves Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Sebastián, toda la gente que nos está escuchando. Me gustó ese intro de Ronaldinho al Querétaro, pero me hubiera gustado que hubieras dicho Ronaldinho al Barcelona o Cristiano Ronaldo al Madrid.
Bueno, tienes toda la razón. Oscar está lunes y miércoles en Radar con Mario Campos.
Lunes y miércoles en Radar con Mario Campos de 7 de la mañana a 9.
De 7 a 9, así que si ustedes a las 7 de la mañana están despertando, están empezando a hacer el primer café o siguen en el quinto sueño y no lo alcanzan a escuchar completo, a la 1 de la tarde todos los jueves a partir de ahora en este nuevo espacio, en este nuevo lugar de Tengo Otros Datos los jueves. Ya sabes que el lunes estoy yo, Sebastián Ermenger, el martes Rodrigo Valvanera, el miércoles Rox Aguilar, el jueves Oscar Reyes, el viernes Mariana Lara y todo el equipo de los Toddlers al frente de esta emisión, el noticiero vespertino de Ibero 90.9. Te recuerdo los teléfonos en cabina. Oscar, ¿cuáles son?
El teléfono es el 55-529-2599, pero antes, Sebastián, me gustaría agradecer mucho la oportunidad de estar presentando ahora los jueves aquí en este programa muy especial que he venido siguiendo ya desde hace varios meses, años con ustedes. Me toca estar en otra alineación y agradecer también a Ricardo López, el director de la estación, a Ana Lau, que va a estar aquí con nosotros junto con Mariana Lara y todo el equipo. Y no tuve oportunidad de estar mucho tiempo con Jaime, sin embargo, una vez compartí micrófonos con él y una oportunidad también estar aquí en su lugar.
Fuerte abrazo al gran Jaime Anchustegui, que por allá nos estará escuchando haciendo pues cosas de Anchustegui ahora, porque ya está haciendo, dio un giro a su vida. Pero muchos saludos a Jaime. Vamos ahora sí, de lleno con...
Vámonos con el resumen de esta mañana.
Hoy.
Autoridades federales detuvieron a Alfonso Villabriones, alias El Cabo 13, en Tijuana, integrante del Cartel del Pacífico y objetivo prioritario desde el 2022. En el operativo también fueron capturados otras 4 personas vinculadas al mismo grupo criminal. La tormenta tropical Ivo avanza por el Pacífico mexicano sin tocar tierra, afectando a los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde se prevén lluvias intensas, vientos fuertes, deslaves e inundaciones. Conagua advirtió que podría intensificarse a huracán categoría 1. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard anunciaron la inversión de 12 millones de pesos de 4 empresas multinacionales y una mexicana del sector farmacéutico. Buscan impulsar la producción de medicamentos, fortalecer la soberanía sanitaria y generar empleos. AT&T está considerando vender su sucursal en México por más de 2 mil millones de dólares, según fuentes cercanas, tras más de una década en el país y una inversión superior a 10 mil millones de dólares.
País que habitamos.
Y nos vamos ahora con nuestra primera entrevista de este jueves con la 1:05 de la tarde. Ya está con nosotros en la línea Benito Nassif, ex consejero del INE, a quien saludo con mucho gusto. Benito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Oscar, muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso para ti y todo tu auditorio.
Muchas gracias, un saludo de regreso. Queríamos hablar contigo porque estamos próximamente a una de las reformas más importantes y claves en este sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya se había venido promoviendo desde el sexenio de López Obrador, no tuvo oportunidad de pasar, conseguir los consensos, las mayorías, y ahora se pone nuevamente sobre la mesa, pero con cambios que parecen ser profundos. Tan es así que vemos la creación ya de la comisión presidencial, que será encabezada prácticamente por Pablo Gómez, Y esto sabemos que traen posiciones y visiones del país muy distintas. Y preguntarte, ¿cómo lo va a estar manejando desde el INE? ¿Cómo va a ser esta posición frente a la próxima reforma electoral? Que se ha planteado mucho la necesidad de hacerla y de hacerla de una manera profunda. Sin embargo, hay quienes sostienen que esto podría poner en riesgo la autonomía y otros dicen que esto sería democratizar al instituto, incluso con la elección de los consejeros como punto clave.
Bueno, pues el presidente López Obrador en el 2022 mandó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que en su momento no tuvo los votos para seguir avanzando en el proceso legislativo, se detuvo en la Cámara de Diputados, pero desde ese momento quedaba claro que la 4T insistiría en empujar una reforma electoral, y Claudia Sheinbaum hizo campaña diciendo que ella seguiría, digamos, la misma ruta planteada por López Obrador. La ruta ya estaba definida, solo iba a ser el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, pues va siguiendo el mismo camino. Uh-huh. Y tras la reforma judicial, pues ha propuesto ahora la reforma electoral. No sabemos todavía el contenido de esa reforma. Puede ser que se retome lo que propuso López Obrador en 2022, que fue lo que se conoce como el plan A de la reforma electoral.
Sí.
Finalmente, en aquel entonces terminó aprobándose un plan B, que nada más implicaba reforma a legislación secundaria, no a la Constitución, que luego la Suprema Corte de Justicia declaró, nulificó por inconstitucional. Entonces ahora viene este segundo intento, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. En aquel entonces no tenían mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ahora sí.
Sí.
Entonces las probabilidades de que esta vez se consume la reforma electoral de la 4T son muy, muy altas, Oscar.
Sí, claro.
Y ahora no sabemos si van a insistir exactamente en lo mismo, como por ejemplo la elección de los consejeros electorales, que son los integrantes del Consejo General del INE, el máximo órgano de dirección del INE. López Obrador lo propuso, ¿sí?, en el plan A, no sé si eso lo retomen. De ser el caso, yo creo que hay que decirlo, pues tendremos una elección muy parecida de la que venimos ahora en junio, que es la elección judicial, y que fue una elección de acordeones, esencialmente, donde la gente con muy poca información votó siguiendo instrucciones plasmadas en acordeones. Uh-huh. y bueno, pues el resultado de esa elección lo conocemos. Yo creo que de seguir esa ruta, la preocupación por la autonomía del INE y la independencia de los consejeros en el ejercicio de su encargo, pues sí, es una preocupación real.
Es justo lo que le quería preguntar, ex consejero. Justo vimos que Guadalupe Tadei ha dado declaraciones al decir que ella va a defender la autonomía del INE, y no solo ella, anteriormente muchas voces, también otros ex consejeros han dicho que no va a estar vulnerable ante la reforma, que va a querer mantener su independencia. Y yo quiero preguntarle, ¿considera usted que los consejeros del INE incomodan al gobierno y por eso parte de esta reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, o responde más a un tema de justicia social que en su momento también se planteaba con el tema de los salarios, el tema de estas disyuntivas que llegó a haber con algunos fraudes que se mencionaban por parte del oficialismo, o a qué responde esta propuesta de reforma?
Pues mira, recientemente el Consejo General del INE se pronunció sobre la validez de las elecciones judiciales, las de junio, y en esa votación 5 de los 11 consejeros votaron en contra del declarar válidas esas elecciones por las irregularidades que se detectaron a lo largo del proceso electoral y durante las elecciones, particularmente el tema de los acordeones y la forma en que ese tipo de operación política comprometía la autenticidad del voto. Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum criticó fuertemente a los consejeros, a este grupo de consejeros electorales que se pronunciaron por no declarar válidas esas elecciones, por considerarlas que incumplían con los requisitos mínimos para de legalidad, ¿sí? Y yo te menciono todo esto como un indicador de que una institución autónoma como el INE puede resultar muy incómoda. Okay. Cuando pides que valide todo lo que tú quieres como gobierno, ¿no?
Benito, te saluda Sebastián Erminger. A reserva de ver el texto que se termine de redactar por esta comisión encabezada por Pablo Gómez, pero ya hay algunos atisbos de por dónde podría ir. Y dos irían en la reducción de presupuesto tanto para el Instituto Nacional Electoral como para los partidos, y también la modificación en cuanto a legisladores plurinominales. En este sentido, ¿cómo ves estos dos puntos?
Pues mira, los veo riesgosos, porque, por ejemplo, la reducción al financiamiento de los partidos políticos puede ser una medida que debilite a la oposición y que sí. Vaya encaminada a tener una oposición todavía más débil de la que tenemos, ¿no? Y que no pueda recuperarse y tener la capacidad de reequilibrar la distribución actual del poder, que favorece totalmente al gobierno, a Morena y a sus aliados en las elecciones de 2027. La otra parte que tiene que ver con la modificación del sistema electoral para eliminar los escaños de representación proporcional, uh-huh, o las famosas pluris. Uh-huh. También tiene ese problema que puede al eliminar los diputados de representación proporcional y los senadores de representación proporcional, lo que puedes estar haciendo es generando condiciones para que la mayoría tenga una sobrerepresentación aún mayor, ¿sí?, de la que tiene actualmente, y la oposición siga siendo pues una oposición meramente simbólica, marginal, que no tiene ninguna incidencia real sobre la legislación que se pasa al Congreso, los cambios en las políticas públicas. Es decir, una reforma electoral puede perpetuar la concentración del poder que se potenció enormemente después de las elecciones de 2024.
De acuerdo, pues Benito, te agradecemos mucho. Estaremos al pendiente porque, como bien mencionas, aún no hay mucha información. Habrá que ver en los procesos legislativos que se constituyan las mesas, que empiecen a darse los puntos para que se comiencen a discutir las propuestas y empezar a ver lo que hay y lo que no se está viendo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenas tardes.
Saludos, Benito, gracias.
Benito Nassif, ex consejero del INE, y ahí está, Sebas. Interesante lo que dice el ex consejero. Ahorita hay varios puntos sobre la mesa, no sé tú cómo los veas. Ya están las declaraciones. Primero apartamos de que todavía no hay mucho que...
No hay texto, que sí lo hay, ¿no?
Exacto. Mm. Sí, de alguna manera ya hay propuestas por ahí que han ido volando y que ya venían arrastrando.
No, y que venimos de un plan A, un plan B, un plan C. Este sería el D, que entiendo sería el archivo .4 final punto doc, pero ya hay algo, pues.
Justo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a escuchar y habrá consenso, se va a escuchar a todos, me parece eso bueno, partiendo de ahí. La oposición, ¿sí vas a decir algo?
¿Ves consensos en la comisión? Es decir, ¿Ves posibilidad de consensos en la integración de la comisión?
La comisión tiene una visión muy particular que ya viene plasmada de antes. Sin embargo, creo que no hay cerrazón completo. O sea, sí creo que vaya a haber propuestas que se integren por parte de la oposición. Que va a estar interesante ver qué es lo que propone puntualmente la oposición, cómo lo va a llevar a cabo. Y ahora, por otro lado, el tema político, si lo quieres ver, dijo Ricardo Monreal que tampoco está tan fácil en el aspecto de que hay que operar una reforma de esa magnitud y no termina beneficiando como tal a incluso a los mismos aliados de Morena, a sus fuerzas políticas aliadas, y hay que convencerlo, porque sería prácticamente un balazo en el pie.
Sí, tenemos al Partido Verde que está en contra de muchas de las posturas que se podrían plantear en este texto. Y también te pregunto, pero los grandes operadores políticos del oficialismo de Morena quizá no están en sus mejores momentos, ¿no? Adán Augusto está viviendo, aunque él diga que no tiene miedo y que por él que le quiten el fuero, pero por favor se lo dejen. Es decir, quizá no tenga el peso específico que tuvo para operar la implementación de la reforma judicial el año pasado con el gobierno de López Obrador, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. A ver, yo creo que la presidenta aquí es uno de los retos que más se le avecina, el poder lograr operar, manteniendo la unidad y sacando su agenda adelante. Justo como dices, con dos de tus operadores políticos que... O uno está enfrentando problemas con el tema de Adán Augusto y Hernán Bermúdez. Y por otro lado, Monreal, donde pues también no está en su mejor momento, donde hay divisiones internas con las bancadas, con los aliados. Y al final, pues sí, pues creo que eso va a ser complicado de operar. Sin embargo, habrá que ver si Claudia logra tomar ese liderazgo y sacarla adelante, ¿no? Y sobre todo, más que nada, que se logren estos consensos.
Ese es el tema, ¿no? Creo que venimos de un sexenio donde las iniciativas presidenciales se mandaban y se pedía que se aprobaran sin moverle una coma. Creo que vemos en la presidenta Claudia Sheinbaum una mujer con mucha más capacidad de diálogo e interlocución. Veremos también si hay interlocución con la oposición para poder construir una reforma. Podemos pensar muy distinto en muchas cosas, tú y yo, pero creo que podemos estar de acuerdo en que reformas de este calado para el país necesitan construirse a partir del consenso político. La judicial no ocurrió así, ¿no? Se hizo un poco como se quiso desde el lado del oficialismo. Veremos si esta reforma electoral, que tendrá un peso impresionante para la vida pública y política del país, se gestiona, se escribe, se redacta y se aprueba a partir de la escucha activa de otras voces, y también qué tendrán que decir otras voces, porque hoy sinceramente la oposición está, dirían por ahí, moralmente derrotada, efectivamente.
Sí, claro. A ver, también la sociedad civil va a tener que tener incidencia. Yo creo que va a ser importante escuchar también las universidades públicas, privadas del país y expertos de toda índole. Y este es un tema que pues justo da para hablar de lleno, mucho de qué hablar, mucho de dónde abordar la agenda, específicamente esta reforma.
Pues sí, estaremos pendientes. ¿Cuándo se planea que acaben los trabajos de esta comisión presidencial? No hay claridad todavía de cuánto tiempo tardará Pablo Gómez, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con Rosa Isela Rodríguez, junto con Ernestina Godoy, Saldívar, junto con Arturo Saldívar. Es decir, se antoja, o sea, el bufete está puesto para que esto sea una reforma judicial, muy a ese estilo. ¿Le daremos el voto de confianza, dices tú?
Yo digo que hay que esperar y posiblemente van a salir cosas buenas y otras que habrá que corregir sobre la marcha o antes, ¿no?
O antes. Para que no digan que no tenemos distintas visiones en 90.9. Óscar, ¿a qué vamos?
Pues vámonos con una rolita de Daft Punk. Esto es Favorite, perdón, de Fontaine's D.C. Lo escuchan aquí en Tengo Otros Datos. Favorite de Fontaine's D.C. del álbum Romance, sacado en el año 2024, una de mis bandas favoritas. Y creo que por acá también el Los Píndolas de sus favoritos.
No, y de media estación, de medio 99 al parecer. Esto ya parece turno musical. Oscar Reyes cuenta el año del álbum, en qué se inspiraron.
Hay que dar contexto.
Muy bien, me da mucho gusto tener a alguien de musicales. Bueno, Tania Villacampa, que es... nuestra gran burócrata, tanto de la música como de la información. Noticia de último minuto, ¿no, Oscar?
Sí, tenemos una noticia de último minuto.
Banco de México anunció en su última reunión de política monetaria, anunció una reducción de la tasa de interés en 25 puntos base, situándola así en el 7.75%. Esto viene después de varios meses en los que la inflación ha experimentado, reflejado un ligero descenso. Bueno, pues la Junta de Gobierno del Banco de México, encabezado por Victoria Rodríguez Ceja, ha decidido bajar la tasa en 25 puntos base.
Algo que creo que ya se venía anunciando, ¿no?
Se veía venir, creo que también tiene relación con lo que decidió la Reserva Federal de Estados Unidos hace un par de semanas, también reduciendo la tasa en 25 puntos base, así que empiezan a bajar y el crédito está más barato.
Y ahora sí ya pueden usar el tarjetazo.
O no, porque también hoy... No fue un... Not Taco Tuesday, bueno, Thursday.
Sí, cierto, no todos los países pueden usar ese tarjetazo por el tema de los aranceles. Y justo, a ver, salió una nota en The Guardian, uh-huh, donde es un artículo donde habla que, pues, prácticamente el mundo, ¿no? Es más de 60 países, sí, pero yo pondría prácticamente el mundo. Está en alerta máxima completa por los aranceles que impuso Donald Trump. Nigel, fue Donald Trump,
fue él, el rayo arancelizador. Recordemos de dónde venimos, ¿no? Estos aranceles que había anunciado que iban a entrar en vigor el 1 de agosto, unos días antes, anunció que iba a dar una prórroga de 7 días a la gran mayoría de países. Uh-huh. Esa prórroga se cumplió al primer minuto de este jueves 7 de agosto, así que más de 60 países han sido, pues, arancelizados.
oficialmente
arancelizados con una tasa o con tasas que van entre el 10 al 39%, 40%, 41% para Suiza, Brasil y Siria. Brasil, un caso interesante, Oscar.
Brasil, un caso interesante porque Lula da Silva ya ha dicho abiertamente que dice, ahora le van, no tengo tema que me pongan los aranceles, mientras que ya me lo habías anunciado, uh-huh, ya lo estuve preparando, pues ahora, ¿sabes qué? Voy a voltear a ver a otros escenarios mundiales.
¿Y por qué lo pone? O sea, creo que esto refleja mucho, el caso brasileño refleja mucho la política comercial, entre comillas, de Donald Trump, que va mucho más allá de valoraciones o de razones comerciales. Los aranceles a Brasil, según justifica la Casa Blanca, según justifica el propio presidente de los Estados Unidos, están puestos por esta cacería de brujas, por esta este estado profundo que está tratando de castigar penalmente con lo que ellos llaman el lawfare al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar llevar a cabo un golpe de estado contra Lula da Silva en un escenario, en una demostración muy parecida a lo que vimos en enero del 2021 en Estados Unidos, en el Capitolio. Bueno, está acusado, apenas la semana pasada o esta semana le dictaron prisión domiciliaria por este juez Alexander de Moraes, que se ha peleado ya con Donald Trump, se ha peleado también con Elon Musk, ahora se pelea con Jair Bolsonaro, lo acusa de violar las medidas que había impuesto para llevar su proceso en libertad, así que ahora encarcelado en su casa. Y por eso, por todo esto que está pasando en unas decisiones de absoluta soberanía y de cosas que solo le competen a Brasil, pues Donald Trump les pone una sencilla cifra de 41% de aranceles a todas las exportaciones brasileñas.
¿Y sabes qué es lo más ridículo? Que esto está correspondiendo a un tema político, ni siquiera económico.
Sí. No, es absolutamente político.
Es como, estás persiguiendo a mi amigo, te voy a poner aranceles, tu economía se va a ver afectada, como, güey.
O sea que entonces ya no hay que hablar mal de Calderón.
No. Van a venir aranceles aquí.
Para que
también
no vengan aranceles.
No, porque si fuera así Donald Trump estaría apoyando también cuando Claudia habla de Calderón.
A ver, Astegui. Pues sí, así la situación. A México, recordemos, se nos dio una prórroga de 90 días ¿sí? para seguir negociando un posible acuerdo comercial mucho más claro, mucho más estable, si esa palabra vale, en 2025 con Donald Trump en la presidencia, pero 90 días más, cosa que no ocurrió para Canadá. A Canadá sí le impusieron del 25% que tenía un 35%, le aumentaron 10%. cosa que hizo que los canadienses vinieran en la semana a Palacio Nacional un poco, según decía Marcelo Ebrard, a preguntarle a México, pues ustedes cómo le han hecho, qué están haciendo para evitar la furia naranja.
La cabeza fría de Claudia Sheinbaum aquí.
¿Es la cabeza fría?
Sí,
yo diría. ¿Es que la cabeza así. Fría o es, ayer lo comentábamos aquí en la redacción, no es más bien que la relación bilateral México-Estados Unidos tiene muchas más minas, es un campo mucho más minado, que si esta estrategia que usa Donald Trump de máxima presión sale mal, puede explotar algo mucho más grave? Es decir, la relación México-Estados Unidos tiene comercio, pero tiene tráfico de drogas, pero tiene tráfico de armas, pero tiene una diáspora mexicana enorme en Estados Unidos. La mayor cantidad de estadounidenses que viven fuera de su país viven en México. Comercial, política, económica, educativa. Es una relación mucho más compleja, quizá, que la canadiense, donde acá tiene que ir con un poco más de cuidado.
Sí, aunque yo creo que no responde totalmente a eso.
No sé si es cabeza fría, pues.
Yo diría que sí es cabeza fría, porque si te das cuenta, México fue de los países que no actuó en consecuencia a la brevedad con la imposición, o bueno, cuando iniciaban las amenazas. ¿Y qué hicieron los países? Aquí hablando Canadá en este aspecto, dijo, ahora le va, tú vas a poner, yo también te voy a poner. Y de repente Trump actúa primero, ¿y qué hizo Canadá? Dijo, ah, pues ahí te va el corte de energía para tal zona de Estados Unidos. Uh-huh. Y eso hizo enojar mucho a Trump. Y al final es donde dijo, ah, ¿quieres ver quién se pone el tú por tú? Obviamente, pues yo te voy a ganar. Y cosa que no pasó con México, porque México, por eso digo, cabeza fría, dijo, vamos a esperar, no hay que adelantarnos, como la reforma electoral. Y dice, vamos a ver qué es lo que realmente va a pasar o no. Y realmente no ha pasado como tal muchas cosas, salvo este tema de los aranceles, salvo en acero y en otros productos, pero sí, realmente no.
Acero, aluminio y el sector automotriz lo tenemos tasado, ¿no?
Exacto. Y ahora, a esto que menciona, está interesante. Este entretejido que hay entre México y Estados Unidos lo vuelve más compleja esa relación. Concuerdo, sin embargo, tendría mis dudas por el caso de la persecución a los migrantes. Trump sabe lo delicado que es eso para un mexicano que vaya, que se persiga en Estados Unidos de la manera en que lo hace, violando derechos humanos, y que diga como, no, no va a pasar nada. Eso es lo que a mí me llama la atención. Por eso no creo que responda tanto hacia los apuntes. Pero interesante.
Multifactorial. Vámonos a un corte, regresamos. Ya está Ana Limón, Cuentas Claras. Por última vez.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos, Cuentas Claras.
Hace poco más de un año que estábamos en pleno proceso electoral del 2024, viendo si Claudia, si Xochitl, si... ¿cómo se llamaba? Si Maynes, perdón. Si Maynes. Ana Limón se acercó con nosotros, se acercó con Jaime Anchustegui, para proponernos seguir hablando de derechos humanos, ¿no? Un poco las campañas pueden eclipsar todos los problemas verdaderos de un país en simple y sencillamente el debate político, que a ti y a mí no necesariamente nos impacta. Nos impactan más bien las políticas públicas, nos impactan más bien los asuntos y graves, graves, graves violaciones a derechos humanos que vive este país. Y Ana Limón nos propuso no perderle la vista a esos sucesos que pasaban, aun cuando el ruido mediático nos hiciera hablar de espectaculares lonas, debates e insultos. Hoy, Cuentas Claras llega a su final. Hoy la sección se acaba porque Ana Limón va a emprender un vuelo hasta La Haya. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
También ver también la transición que ha tenido el Tengo Otros Datos de los jueves contigo, con Jaime, y ahora con Oscar. La verdad es que pues sí se ha visto ese cambio, y en un año y medio que lo dices, qué locura, se siente como que si ya hayan pasado más de tres en esta sin nueva duda. Presidencia.
Sin duda, sin duda. Un año y medio cargado de muchísimos temas. Partiría preguntándote eso, Ana. ¿Cuál es el balance que haces?
Pues el balance, Sebastián, pues es complicado, porque uno ve hacia atrás y lo que vemos ahorita, y podría parecer pues bastante desolador, ¿no? Ahorita ya escuchábamos este plan C que ahora viene de la reforma electoral, y que veníamos hablando de eso pues desde el proceso electoral, y se ha venido una retahíla de reformas electorales. Hoy sí. Cambiamos de los ministros de la Suprema Corte y todo el cambio que va a haber del Poder Judicial.
Sí, ayer desaparece la segunda sala.
Desaparece la segunda sala, pues la justicia, desde mi parecer, poniéndose totalmente en riesgo, no solo en riesgo, sino desapareciéndose, y la impunidad que teníamos, pues mucho me temo que va a seguir aumentando. Y además también estuvimos hablando del proceso electoral en Estados Unidos, uh-huh. Lo que se venía vislumbrando y que pues ya está aquí, ¿no? Ya es la realidad, toda esta, lo que pues Trump prometió y todo lo que ha logrado generando este miedo, ¿no? Esta gran crueldad que estamos viendo particularmente hacia las personas migrantes. Pues sí, sí vemos esa parte desoladora, Sebastián.
¿Cómo ves eso, justo esa gestión del miedo que está comandando la Casa Blanca? Hoy veíamos la foto del monoplaza de Pato O'Ward promocionando, y aquí creo que celebran a Pato O'Ward, me parece, en esta cabina, pero promocionando ICE, promocionando esta agencia que se ha convertido en un absoluto monstruo para deportar a miles y miles de personas, usando algo tan simbólico como el coche de un piloto de carreras mexicano, sabiendo el efecto que eso va a tener en una población. Es decir, y lo han hecho, lo hicieron con el trend este del Jet to Holidays, con la canción tan famosa. Han usado muchos elementos para gestionar el miedo. ¿Cómo lo ves, Ana?
Creo que es la gran herramienta de los populismos, Sebastián, es la propaganda, ¿no? Y más que la realidad, lo que se dice sobre ella y lo que se quiere mostrar. Y Trump ha sido el rey en, no importa los resultados, sino lo que parezca que está haciendo. Entonces, estos grandes, pues sí, como esa crueldad que se ve, cárceles en medio en islas de cocodrilos, sí. Todo lo que sucedió en Los Ángeles, como está el foco volteando a ver y haciendo un gran espectáculo de eso, ¿no? Reality shows de migrantes, de verdad es pues sí, la época de la posverdad aumentada por la propaganda, y Trump y Estados Unidos es el gran ejemplo, pero lo estamos viendo también en el mundo, y cómo ese populismo pues va llegando a totalitarismos, como también lo es Bukele en el Salvador, ¿no? O sea, sí tenemos pues esas ideologías que van cegando y dejando que la población dejemos de escuchar y ver lo que es verdadero.
Ana, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Reyes, un gusto saludarte. Y preguntarte ahora en el plano internacional, allá en Europa, ¿también se da el auge de estos movimientos que han ido creciendo de ultraderecha? En España, en Alemania, se ha intentado hacer cercos sanitarios a los políticos, pero esto parece ser que solo alimenta más esta esencia y cada vez adquieren más poder e influencia en Europa.
Sí, no, totalmente, cada vez estamos viendo nuevas, pues no me gustaría decirle ya las derechas, las izquierdas, pero sí el gran odio, narrativas de odio,
sí,
que se van convirtiendo, movimientos antiderechos, donde el foco es el migrante, donde el enemigo es el migrante, el racismo impresionante, incluso pues en Países Bajos está el que le llaman el Trump de Países Bajos, hasta la forma de verse es muy similar, su forma de hablar, y también en Europa va acompañado no solo de un discurso antimigratorio, sino también del euroescepticismo, sí. Donde ya la idea y la gran visión de una Europa unida, pacífica, que haga frente a la violencia y las guerras, se está más bien cerrando las fronteras, pues cerrándose exactamente, y el ultranacionalismo está ganando terreno.
Hemos hablado mucho en este espacio, Ana, de la incapacidad que han tenido las democracias liberales para contrarrestar estos discursos de odio. Y también en este espacio hemos hablado mucho con diversos colectivos en México, diversas organizaciones de la sociedad civil. Si las democracias liberales claudican, ¿cuál debe ser el papel extra de la sociedad civil?
Pues creo que la sociedad civil está en el seno de la democracia, ¿no? Sí, le hemos visto cómo, pues como la entendemos, está fallando, pero es más bien la perversión de la democracia y la participación, la libertad de expresión y de manifestación y de asociación, que son todos estos derechos que dan libertad, que dan dignidad, pues ese es el, pues lo que está en el centro sí. de la democracia. Y como dices, yo creo más bien que más que un falso optimismo en los gobiernos que estamos viendo, en los, pues sí, en los populistas, en los movimientos antiderechos, es más bien la esperanza desde abajo y de lo colectivo, y ese es el trabajo de la sociedad civil. Y creo que en Cuentas Claras, particularmente en estos últimos 6 meses, ha sido escuchar a personas que están dentro de organizaciones de la sociedad civil, de colectivas en Sinaloa, en Jalisco, Madres Buscadoras, refugios de migrantes, refugios de víctimas de mujeres. Creo que es ahí donde está la esperanza, no solo por la resistencia que ya están generando, sí, sino por la construcción de alternativas y nuevos mundos.
Ana, ¿con qué te quedas de ese espacio? ¿Qué enseñanzas nos deja Cuentas Claras?
Pues creo que es esa, como la lucha por la verdad, por la vida, está en lo colectivo, está desde abajo, es silencioso, y por eso a veces nos podemos abrumar ante lo desolador del panorama mundial, porque las nuevas alternativas son silenciosas, Sebastián, son sí. Pues van poco a poco, no son tan visibles, y a veces es difícil vislumbrar lo nuevo que está por nacer. A veces creemos que no hay nada por nacer, pero es por eso, porque es más callado y es lento. Mi abuelo decía una frase que siempre la trato de tener en mente, que es: violento es el que quiere ver el cambio en su tiempo. Estas luchas son de largo aliento y tenemos que empezar desde ahorita a imaginar una nueva imaginación política y social para construir nuevas alternativas.
Pues Ana, ha sido un verdadero privilegio poder contar contigo cada 15 días, poder escucharte, escuchar a las voces que nos traes a la mesa. No te perderemos la pista, vas a seguir enriqueciéndote y capacitándote en estos temas, así que por favor mantengamos el contacto, ¿te parece?
Por supuesto, y yo siempre muy agradecida que desde estudiante y luego egresada, Ibero 99 siempre tiene los micrófonos abiertos pues a las juventudes y nuevas puntos de vista.
Así seguirá siendo. Fuerte abrazo, Ana Limón.
Gracias, Sebastián. Oscar, abrazo.
Gracias. Abrazo, pues así, el Cuentas Claras, el último Cuentas Claras, pero fundamental. Seguiremos, Oscar, poniéndole ojo a estos temas. No solo los jueves, pues, pero también los jueves.
También los jueves, cómo no.
Vámonos ahora sí a la rola que querías desde el principio, ¿no?
Vámonos con esta rolita de Daft Punk. Esto es Around the World, y quédense que todavía hay más de este programa. Y esto fue Around the World de Daft Punk, un bloque musical bastante sí, variado.
Ya es jueves, al parecer, para el programador musical de esta estación.
Así es, ya no tardamos en llegar a viernes, y viernes a sábado, y se resetea todo.
Bueno, sabias, pero palabras de Oscar Reyes.
Apúntenlas bien. Queremos irnos ahora al plano internacional, porque hay una nota muy interesante de la que vamos a estar hablando ahora.
Internacional.
Ya está con nosotros en la línea el doctor Manuel Alejandro Guerrero, académico de la Universidad Iberoamericana, quien saludo con mucho gusto, un servidor, Oscar Reyes y Sebastián Ermenger. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Queríamos tocar base con usted, hablar sobre esta noticia que se dio hace unos minutos, bueno, ya no, hace varias horas, sobre la posible próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre esto que va a tener un cambio importante y clave en muchas regiones del mundo, tanto acá en Occidente, en Oriente, la región de Europa, que también se va a ver perjudicada, tanto positivo como negativo. Pero primero preguntarle, ¿quién tuvo esta iniciativa o de quién surge la intención de esta reunión y qué significa en este contexto geopolítico actual que vive el mundo?
Bueno, pues parece ser que la iniciativa surge del presidente Trump una vez termina una llamada que tenía con los algunos líderes europeos, y en donde pues al parecer había también presencia del presidente Zelensky de Ucrania. Y al terminar la reunión, él suelta por ahí la idea de que pues tiene toda la intención de comunicarse con Putin para invitarlo a tener una reunión que en principio sería entre ellos dos, con posibilidades de extender en una siguiente la presencia del propio Zelensky. Entonces, esto se da en un contexto en donde pues mañana viernes vence el plazo de sanciones, o para poner sanciones adicionales por parte de Estados Unidos a Rusia, que había ya dado el presidente Trump a Putin, para que pues hubiera un cese al fuego y un intento de negociación de la paz.
¿Qué motivaciones tiene Vladimir Putin para sentarse a negociar esta paz, Manuel? Es decir, ¿estas sanciones realmente ejercen presión sobre Rusia, o son más un tema discursivo, entendiendo que desde ese 24 de febrero del 2022 que empieza la invasión, pues hubo una cascada de sanciones?
Pues en realidad las sanciones que le puedan poner ya ahorita, pues digamos son muy marginales en cuanto a los efectos negativos que puedan tener en la economía rusa, que ya sea, digamos, pues ellos ya tenían prácticamente pues un camino muy fuerte andado para extender más bien sus vínculos hacia el oriente, ¿no? Uh-huh. Reforzar su relación comercial con China, fortalecer también los vínculos con la India. Entonces, digamos, lo que sí les cayó muy mal al inicio fue el congelamiento de un montón de bienes y de recursos que tenían invertidos en Europa, y el cese de los acuerdos en donde pues Europa les compraba gas y energéticos a Rusia, y que pues era muy buen negocio para todas las partes, debo decir.
Ahora, Manuel, ¿cómo entender a Donald Trump? Digo, yo sé que no se puede, pero intentar hacerlo, porque primero lo vemos exhibiendo a Zelensky frente a los medios de comunicación, acusándolo de estar jugando con fuego con una tercera guerra mundial. Posteriormente vemos un acercamiento con Putin, digamos, amigable, un poco tanteada. Después viene una tensión con el mismo presidente Putin, y ahora dice, bueno, pues sentámonos a reunir y parar la guerra, que prometió hacerlo en menos de que cantar un gallo en 24 horas, pero ahora que me da la impresión que quiere acabar antes de su primer año, parar a esta guerra. ¿Cómo lo ves tú?
Pues los incentivos que pueda tener Trump siempre hay que leerlos en dos planos. Uno, económico, de ventajas económicas para su proyecto de Make America Great Again. Y el otro es la popularidad las relaciones públicas que pueda dar esto como un gran golpe de imagen del presidente que está terminando las guerras. Y bueno, pues si se puede por ahí, que pues alguien lo siga promoviendo para el Nobel de la Paz, pues no le caería nada mal. Pero bueno, digamos, eso es secundario. Pero en términos de imagen, para sus bases electorales en Estados Unidos es muy importante, porque él se vendió siempre como un presidente que no había iniciado ninguna guerra. Y él quiere seguir manteniéndose en eso, ¿no? Es importante. Y luego, no podemos dejar de tener en cuenta que Ucrania, pues es una tierra que es muy rica en muchos minerales estratégicos, y eso lo sabe Trump, lo saben los europeos, lo sabe Putin y lo sabe Zelensky. Entonces, ahorita, la lógica de disputa territorial, ¿con qué se puede quedar Rusia? ¿Con qué se pueden quedar las empresas estadounidenses? Y desde luego los europeos se van a quedar nada más mirando, porque no los van a invitar a ese reparto. Zelensky lo sabe, y Zelensky sabe que está o puede estar en el peor de los mundos posibles, porque pues digamos fue de alguna manera seducido para empujar a Rusia también a una guerra por la dupla Estados Unidos-Gran Bretaña en algún momento, y pues bueno, sabe que puede estar en el peor de los mundos posibles, donde tiene también la población dentro de Ucrania que ahorita le está señalando casos de corrupción y de malversación de fondos tremenda.
Justo por ahí quisiera preguntarte, ¿en qué posición llega Zelensky? Vimos estas manifestaciones, las primeras desde que inició la invasión, contra el presidente Zelensky. ¿En qué posición llega esa mesa de negociación? ¿Tendrá voz, tendrá voto, no tendrá nada, tendrá una silla por lo menos?
Pues yo creo que lo que está haciendo Zelensky es intentar jalarse a los europeos a su lado, ¿no? Amarrarse con ellos, porque realmente, pues recordemos que Zelensky antes de la guerra le estaba yendo muy mal en la opinión pública ucraniana, se le señalaba como un personaje que había resultado ser realmente muy ineficaz en sus políticas, había cedido muchos contratos a amigos, etcétera. Todas las acusaciones de corrupción y de ineficacia rodeaban a Zelensky antes del inicio de la guerra. La guerra lo que hace es que, digamos, fortalece su imagen adentro de Ucrania, y pues porque hay un conflicto en donde hay que cerrar filas con el presidente, ¿no? Finalmente nos están atacando, entonces, etcétera. Pero ahorita otra vez están volviendo a surgir. Entonces, la posición de Zelensky es muy, muy endeble, me parece, y entonces lo que le queda es, pues si él se puede sentar en la mesa, pues jalar también pues a los europeos, sobre todo Alemania, Francia y Gran Bretaña, atrás de él para respaldarlo.
Claro. Y finalmente me llama la atención China, porque si bien no tiene como un conflicto directo entre estos dos países, podría sentarse un precedente, es decir, analizarlo desde fuera en su posible próxima intención también de invadir Taiwán, que ha sido muy claro en eso, ¿no?
Pues bueno, mira, el tema de China está a punto de invadir Taiwán, lo hemos escuchado prácticamente desde hace muchísimas décadas, ¿no? Un discurso que se refuerza a partir de la presidencia de Obama, cuando el discurso de la China gran mercado, China aliada, China amiga, paraíso de inversiones, etcétera, empieza a cambiar hacia una China competencia, China cuidado, China está empezando a surgir como gran potencia, y entonces Estados Unidos empieza a cambiar su discurso frente a China a partir de la presidencia de Barack Obama, a ver a China realmente como un rival. Y con el despegue de la inteligencia artificial, pues en donde pues para Estados Unidos es fundamental mantener el liderazgo en este plano, porque frente al crecimiento natural de la propia economía china y al ir sacando cada vez más porcentaje de población china, pues su propio mercado interno se convierte pues en su fortaleza mayor. Es muy difícil que Estados Unidos pueda eventualmente competir con ese volumen de consumo, claro, que se puede venir ahí. Por lo tanto, la IA es clave para mantener este liderazgo, y no es casual que apenas hace 10 días Estados Unidos, la Casa Blanca, anuncia su plan de IA, sí, que se titula justamente Winning the Race, ¿no? Ganando la carrera. ¿Con quién? Pues con China.
Está bien interesante ese tema, Manuel. A ver si hablamos la próxima semana para analizar bien, porque entiendo que también China presentó su proyecto, ¿no?
A ver, Tres días después lo presenta con una lógica distinta, completamente no porque distinto. No tengan la ambición de tenerla. China desde 2017 ya tiene un plan, digamos, de colocarla para el 2030,
claro,
como liderazgo de la IA, pero bueno, sí, por supuesto, todos estos temas están vinculados
sin duda.
Entre sí, incluso hasta la relación Trump-México.
Manuel, te agradecemos mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Muy bien, pues un abrazo a ustedes, un abrazo a la audiencia y pues los órdenes.
Seguimos pendientes. Gracias. Manuel Guerrero, académico de la Ibero. Oscar, nos vamos.
Nos vamos, oficialmente ya acabó el programa. Muchas gracias.
Aguas, te toca novatada. Cuidado saliendo.
¿Qué me van a hacer?
Ahí verás. Gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Esto es Tengo Otros Datos. Nos escuchamos el día de mañana y sigan pendientes de la programación aquí en Ibero 99.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.